tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a Rafael Íñiguez. Buenas tardes, Rafa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a uno de nuestros contertulios habituales, David, pues le deseamos que se restablezca porque hoy estaba con un resfriado monumental y no ha podido asistir aquí a nuestra tertulia. Hoy vamos a tratar básicamente de tres temas. Vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de lo que está pasando con el mercado del petróleo después de lo sucedido con Arabia Saudí, en que ese brutal asesinato en el consulado saudí en Estambul, pues todos esperábamos que el precio del petróleo se fuera por las nubes debido a la posible reacción internacional, pero resulta que ha pasado lo contrario. Los saudíes han reaccionado diciendo que van a incrementar la producción de forma drástica y el mercado del petróleo pues ha venido abajo con descensos por debajo de los 77 dólares, por lo menos es lo último que he visto yo. No sé si ha bajado todavía más hoy, porque hoy no he consultado los precios. Pero en fin, y luego también tenemos un dato, según la IEA, hizo públicos los datos hace unas semanas, en agosto, por primera vez en la historia, lo que es el conjunto de los petróleos y equivalentes al petróleo, que se usan como sustitutos del petróleo, pues por primera vez, según este organismo, pues se han superado los 100 millones de barriles día. En septiembre, al parecer, también ha ocurrido esto. Es un hito histórico, una cifra psicológica, la de los 100 millones de barriles, y desde luego de esto hablaremos en el último tema del día también, cuando hablemos del incremento exponencial en el tráfico aéreo de pasajeros. Y como segundo tema del día, pues hablaremos también de algo muy relacionado también con el mundo del petróleo, que es el incremento en el uso de plásticos, cómo los plásticos entran en el medio ambiente, se disgregan, se convierten en micropartículas y nanopartículas, entran en la cadena trófica, están en los pescados, en la sal, en el agua, en otras bebidas, entran en el organismo humano, y hay estudios que apuntan a que podrían tener pues efectos bastante perniciosos. Por lo tanto, se quiere intentar regular esto, pero desde luego las dificultades son enormes y hay expectativas de que el uso de plásticos pues siga aumentando y presionando también, por supuesto, con ello al alza la demanda de petróleo. Y como he dicho, en último lugar hablaremos no solo del incremento del tráfico aéreo, sino de todas las polémicas que hay con la construcción de nuevas terminales, de nuevos aeropuertos en Madrid, que estamos, aquí estoy yo, en Dublín, que estás todo por ahí muy cerquita. Oriol también tienen un problema con esto, y en muchas otras ciudades. Es por dar un apunte, simplemente antes de empezar, en lo que va de siglo, el tráfico aéreo casi se ha multiplicado por 2,5. Un aumento más o menos del 150% en tan solo 17 años, porque todavía no sabemos en cuánto va a cerrar el tráfico aéreo en el 18, pero desde luego parece que va a ser también con un fuerte incremento. Bueno, sin más empezamos con el tema del petróleo. Y Rafael, ¿qué te parece? ¿Qué te parece tanto este récord histórico en la producción de petróleo equivalentes como lo que está pasando con los precios y con la crisis que se ha desatado con Arabia Saudita? Adelante.
Bueno, evidentemente todo esto último que ha pasado con el comportamiento que han tenido en el consulado de Turquía, que por lo visto está la última palabra por decir, porque no se sabe la implicación a dónde llega, y evidentemente que Arabia Saudita en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un país estratégico con las relaciones comerciales con todo el mundo. A España le exporta el 11% del petróleo que consumimos, y es el país con mayores reservas del mundo, Y con petróleo teóricamente económico de producir, la mayoría que tiene, que viene del campo de Gawar, el gran elefante de todos los elefantes, que sigue produciendo 5 millones de barriles diarios, aunque cada vez le cuesta más trabajo sacarlo porque el tema de agua y agotamiento y, en fin, están en fase de terciaria, cuaternaria ya de extracción de ese petróleo que hay allí, aunque sigue quedando muchísimo y produciendo, como he dicho, casi el, sí, sobre 100 millones de barriles, el 5% de ese campo, el 5% de la producción mundial, y evidentemente es tal la dependencia bilateral de Arabia Saudita y del resto del mundo por el suministro de petróleo que hace a todos los países a los que exporta, porque prácticamente lo exporta todo, y por la capacidad económica que tiene a la hora de invertir en los países clientes suyos, ¿no? Estoy hablando de temas como armamento en España, armamento en Estados Unidos, infraestructura, alta tecnología, cualquier, o sea, turismo aquí en la Costa del Sol, que venga la familia saudí o no, yo vivo en Málaga, que venga a Marbella, pues supone salvar la temporada o no, porque el nivel de consumo, de gasto y en el nivel que van de lujo y de satisfacer lo que todo lo que ellos desean debido al poder económico que tienen, pues es una clientela que es cuestión de mimar. De mimar y mucho, porque no existe o el blanco o el negro, no puedes estar en relación o la puedes tener con él o no. Se me ha olvidado decir, solamente en Andalucía, pues no, pues los astilleros, los barcos que tienen, las fragatas que tienen solicitadas, creo que llegan a condicionar el empleo de 6.000 personas y el coste sería pues de 6.000 millones de euros, creo, ¿no? No son, pero bueno, no es importante equivocarse demasiado, sí por la cantidad, que son muy grandes, pero que lo que quiero decir es que es un gigante que no se le puede obviar en ningún aspecto cualquier movimiento que haga. Y en este caso, pues por el tema de derecho humano, haber sucedido en un país extranjero, en un consulado, la guerra que tiene abierta con Yemen, el pasado polémica que hubo con la exportación de bombas por si la utilizaba en la guerra que tiene abierta con Yemen, en fin, bueno, pues esto tiene unos vaivenes en los precios del petróleo que evidentemente afectan muchísimo a todos los países importadores y a los países destinatarios de este dinero saudí que se recicla en el primer mundo, y siendo España uno de los principales países. La respuesta ante las presiones que ha habido externas sobre el Reino de Saud, pues ha sido que curiosamente han prometido incrementar la producción en un principio en 2 millones de barriles diarios y hasta 4 millones de barriles diarios, consolidando su papel de asegurar el suministro a todo el mundo por la posibilidad que hay de que a Irán se le condene o no pueda suministrar petróleo por las sanciones que tiene. Y bueno, pues tiene... ha pasado justo lo contrario de lo que podía todo el mundo pensar ante sanciones a Arabia Saudita o una respuesta parecida a la que hubo con la guerra de Yom Kippur. El petróleo, yo estoy viendo aquí ahora mismo en Bloomberg, ha llegado a caer más de $6 desde el pico que tuvo a $74.39 el barril a finales de septiembre de este año. Es una cosa absolutamente inaudita, puesto que en septiembre es todavía un mes de consumo, aunque este consumo siempre se compran uno o dos meses antes del consumo real, y en septiembre, que ya teníamos un precio alto, y se supone que en octubre, que se están haciendo ahora las compras para noviembre y diciembre, que son meses de altísimo consumo, de altísimo consumo en el mercado mundial, sobre todo en el hemisferio norte, por la llegada del invierno, pues resulta que ha caído $6 por barril y además nadie se atreve a poder decir qué va a ocurrir, porque las llaves de paso de todos estos barriles extras que según ellos son capaces de producir pueden alterar muchísimo el flujo y el consumo, debido a dos cosas: porque ellos son capaces de enfriar la economía o de calentar la economía abriendo o cerrando el grifo del petróleo y abriendo o cerrando su caja fuerte, teniendo en cuenta la participación tan enorme que tienen en muchísimas empresas sistémicas mundiales, empezando por Estados Unidos. Recordemos que en el 11S, los únicos vuelos con un espacio aéreo cerrado en Estados Unidos que se permitieron fueron para miembros de la familia real saudí que pudieran moverse por el cielo de Estados Unidos. O sea, esto es una cosa que, bueno, no es conocida, no por prohibida, sino por no saberse, pero implica el poder político económico que tienen, y estamos hablando sobre todo de la primera potencia mundial. Entonces, ahora mismo se supone que hemos llegado a subir a un límite psicológico, que es los 100 millones de barriles diarios, de los cuales ellos están produciendo ahora mismo, están exportando 8 millones. No olvidemos que también es un gran consumidor de energía, Arabia Saudita, aún con sus 30 millones de habitantes, consume 3 millones de barriles diarios, más del doble que España. Entonces, el poder energético y económico de este país está llevando ahora mismo a que toda la política internacional, toda la política de derechos humanos y todos los ojos de lo que van a ser los mercados energéticos petroleros están ahora mismo en lo que se logre contemplar en el panorama exterior de lo que pasara en un consulado de Turquía con un periodista que vivía y trabajaba con Estados Unidos. Están pasando cosas muy curiosas. En España no nos ponemos de acuerdo para solidarizando en teoría con algunas medidas que ha tomado países principales de Europa, como Alemania o Francia, que están pensando en cortar contratos con Arabia Saudita. Pero el caso de España es un caso muy especial, puesto que tenemos el AVE a la Meca, la segunda parte del AVE a la Meca, un 11% de petróleo que estamos importando, toda la residencia de verano y que se mantiene abierta en invierno de la familia real saudí, toda la infraestructura del AVE, toda la tecnología que se vende y que va implícita de climatización, de resto de infraestructura que se vende allí. Y bueno, pues ahora mismo el gobierno español está ahora mismo verdaderamente sin saber qué hacer, porque mover ficha hacia un lado o hacia otro puede suponer un desastre económico, independientemente de que de lo que ha pasado, y que, bueno, está por determinar si ha sido iniciativa de un señor que se ha excedido en su trabajo para salvaguardar, en teoría, a su estilo de hace dos siglos, a la familia saudí, o realmente hay una implicación a un nivel superior. Esto, evidentemente, en cualquier momento va a salir una noticia que sea determinante, porque esto se está trabajando ahora mismo en muchísimos sitios, y no sabemos si esto va a provocar que realmente haya una aceptación de que estas cosas pasan en política y no se puede eludir el trabajar con Arabia Saudita, porque significa darse un tiro en el pie, o verdaderamente el gobierno saudí, que está cada vez más intentando salir al exterior, abrir su frontera, abrir sus costumbres, quitar muchas reminiscencias medievales que tiene, como las penas de muerte por decapitación, que se siguen produciendo allí, va verdaderamente a dar un giro aperturista o cambiar su, su forma de gobierno para adaptarse a lo que parece que es una exigencia del mundo civilizado mundial, en el cual no se le pueda permitir que se mantenga al margen de lo que son los derechos humanos y el poder actuar sobre la vida y la muerte de esta manera y salir indemne. El tema es que el petróleo ahora mismo está casi $5 por debajo de lo que de los récords que ha tenido estos días atrás, que la tendencia de Arabia Saudita es producir todavía más petróleo y asegurar el suministro económico de Occidente e intentar cerrar este capítulo como sea, evidentemente con un coste que veremos en qué queda, si en una adaptación a mirar para otro lado del mundo occidental y tolerar este tipo de actuaciones que no se toleran en el mundo, en nuestro mundo, donde ni siquiera tenemos la pena de muerte, menos una muerte como la que parece que ha sucedido con este periodista, o realmente Arabia Saudita va a dar un giro en su gobierno y va a ser, en fin, más civilizado en teoría acerca de lo que es la impartición de justicia y existir una transparencia de gobierno y de derechos de sus súbditos y de su relaciones superiores económica y energéticamente con el resto del mundo.
Sí. Oriol, ¿cómo ves tanto la situación en el mercado del petróleo, que yo creo que es muy, muy compleja a analizar, sobre todo en tiempos? Parece claramente al alza porque la demanda pues sigue relativamente fuerte y hay unos déficits de inversión que venimos arrastrando ya desde el año 2015. Que nos van a abocar inevitablemente a que en un momento dado pues haya una escasez de petróleo en el mercado, pero claro, mientras llega eso y no, tenemos estos vaivenes y luego encima complicados con la situación en Arabia Saudí, como bien nos ha explicado Rafael. ¿Cómo ves la situación?
Bueno, la situación geopolítica es muy, muy compleja en estos momentos. Está Arabia Saudí presionando para que Irán quede arrinconada y no pueda producir ese petróleo. Ese anuncio de que iba a incrementar la producción era, digamos, que para cubrir la producción de Irán. Bueno, y eso está por ver, ¿no? Porque el petróleo que están sacando ya no es de tan buena calidad y lo van mezclando con petróleos de peor calidad, ¿no? Y entonces, bueno, es complicado. Bueno, es posible que se lancen a hacer una inversión porque la cagada, si se me permite la expresión, o la atrocidad, mejor dicho, que se perpetró en Turquía, que la propia Turquía está verdaderamente asustada con Arabia Saudí, y de ahí todas esas filtraciones que se han sucedido, ¿no? Y eso es porque no se atreven ellos mismos a plantar cara al asunto, ¿no? Por eso han filtrado a la opinión pública, a los medios, como ha ido la investigación del asesinato de Khashoggi. Bueno, parece que está bastante claro la implicación. Además, es muy curioso, al igual que en el caso de Bellingcat, este consorcio de investigadores, ¿no? Las operaciones de inteligencia ya empiezan a estar accesibles, ¿no? A complejas operaciones o de investigación empiezan a estar accesibles con la tecnología a gente ordinaria. El New York Times cogió las imágenes, ¿no?, que se habían grabado de esos dos grupos de personas que llegaron para entrar en la embajada. Yo no sé si en España se está contando muy bien, ¿no?, pero llegaron dos aviones con agentes sauditas, algunos residen en la Unión Europea, por cierto, Llegaron para pasar el día, bueno, se registraron en un hotel, iban a estar 3 días, pero al final se fueron a las pocas horas, llegaron a las 3 de la mañana y se fueron a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, cuando acabaron el trabajo. Y bueno, pues gracias a esas imágenes que se filtraron, corrieron esos programas, ¿no? Junto a las fotos de Bin Salman, y consiguieron identificar a, creo que han sido a 5, 6 o 7 de los agentes, y forman parte de la guardia personal de Bin Salman. Se sabe que hubo una videoconferencia en el momento que se estaba ejecutando a Khashoggi con alguien en Arabia Saudí. La CIA ha escuchado la grabación porque Khashoggi entró con un smartwatch que, por lo visto, el último modelo de Apple, que estuvo sincronizando en todo momento el vídeo y audio con la nube. Y bueno, aunque se dieron cuenta de esto, no pudieron borrar todo, ¿no? Y de ahí es la famosa grabación del asesinato. Bueno, el tema es absolutamente atroz, vergonzoso. Algunos dicen que buscaban, los sauditas buscaban desestabilizar a Turquía, que Turquía llegó a un acuerdo para montar una base militar en Qatar, que está bloqueado por Arabia Saudita, aunque parece que no ha funcionado muy bien el bloqueo, porque bueno, los qataríes todavía siguen funcionando. Erdogan tiene cierta relación con los hermanos musulmanes, enemigos a muerte de los sauditas, ¿no? En este caso, les deja organizarse políticamente en Turquía, ¿no? Entonces la cosa se está tensando, ¿no? Y esto para el mercado del petróleo no es solo la desinversión, para el mercado del petróleo esto terminará afectando, ¿no? Bueno, el vasallaje de España es ya increíble, ¿no? O sea, imaginemos muchos otros países que hubieran decidido convertir su consulado en un cuartel de la Gestapo. Pero además es que es algo obvio porque mandaron a casa a todos los empleados del consulado. Es que se metieron con el cónsul, estaba el cónsul mismamente ahí. Es algo que no hay por dónde cogerlo. Es realmente, si fuera un país normal, lo de la expulsión de embajador, de personal diplomático los rusos, hubiera sido una broma al lado de lo que se hubiera tenido que hacer aquí. O sea, es algo increíble porque se han estado, además, hay más miembros de la familia real críticos que han desaparecido en Arabia Saudita. Hay miembros de la familia real que son críticos príncipes, porque tienen 20.000 príncipes, que hablan de todas las cartas que les envían para vaya usted al consulado, vaya usted al consulado, vaya usted al consulado, y esto está pasando en la Unión Europea. Ahí esto no está claro cómo están funcionando. Está claro que Khashoggi, debido a que ya se olía algo, y él estaba muy conectado con las altas esferas, porque no era de especialmente crítico, no era especialmente díscolo, era crítico, pero más o menos leal, ¿no? al país, ¿no? Pero lo que está es muy conectado con las altas esferas, ¿no? Y por lo visto, Bin Salman es un hombre con una piel muy, 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 muy fina. Entonces, que tiene arranques de carácter que son problemáticos, ¿no? De hecho, una de las primeras amenazas que hizo no fue incrementar la producción, era que si se les hacía algo, pues que la gente se podía preparar para un nuevo 73, ¿no? O sea, así estamos, ¿no? Y bueno, pues España no quiere buscar nuevos compradores para las corbetas, estas famosas, o tanto que Trump dice que nos tenemos que gastar, que España se tiene que gastar el 2% del PIB, pues bueno, pues mire, paguen las corbetas, ¿no? Y tenemos 5 corbetas más, ¿no? No lo sé. Pero lo que está claro es que esto no hay por dónde cogerlo. La monarquía española está muy ligada contra esta gente que ha quedado como lo que es. Esto es como la mafia. Bin Salman también ha arrestado, que habrá corrupción y todo eso, ha arrestado en hoteles de lujo a personal. Ha habido gente que ha muerto. No está claro las desapariciones, bueno, y luego lo de ya darle la mano, invitar al hijo de Khashoggi y darle la mano y todo eso, cuando ha sido, está, bueno, sería sorprendente que no fuera responsable que lo ordenara Bin Salman, aunque luego echaran la culpa al muerto, a algún otro, ¿no? Y ejecutaran a unos cuantos, ¿no? Y bueno, y quedará un poco así salvada la cara del tema, ¿no? Pero geopolíticamente esa zona, incluso aunque la guerra de Siria vaya a acabar pronto, esto no está ni medio claro de cómo va a acabar el tema, ¿no? Por un momento dado dio la sensación de que con todas las armas que tiene Arabia Saudí, los que iban a bloquear el estrecho de Hormuz, si les decían algo, eran ellos mismos, no Irán. Con lo cual, bueno, yo, mi opinión es que, bueno, primero, vergüenza absoluta de este país y de este régimen que hay en Arabia Saudita. Y bueno, alto peligro con este, con MBS, como le llaman, como se abrevia, altísimo peligro con este hombre fuerte, este Putin, este saudita, Bolsonaro, como queramos llamarlo, porque sí, aparentemente está abriendo y ha dejado conducir a las mujeres, pero a las que inician las protestas, las ha metido en la cárcel y ha tirado la llave. Que sí, están haciendo un esfuerzo por ser más presentables, pero ojo, que nadie se mueva, pues no sales en la foto. Bueno, yo muchísima cautela, y yo del reino wahhabita, la verdad es que no espero mucho. Y es preocupante la agresividad que está cogiendo. Yo creo que se debe a que ellos son conscientes de que el tema del petróleo no les va a durar por siempre. Mandó Rafa una noticia muy interesante sobre México, que a lo mejor Rafa quiere comentar después, sobre la venta de petróleo futuro de México. Y yo no tengo claro por dónde puede salir Arabia Saudí, ¿no? Está claro que se les acaba la gallina de los huevos de oro y, bueno, van a tomar una postura cada vez más agresiva, como se está viendo.
Bueno, Rafael, no sé si quieres comentar algo de esto que ha dicho Oriol, pero y si no, pues pasamos ya a comentar el tema de los plásticos, el segundo tema del día, como quieras. Pues, Rafael, si quieres pasamos ya entonces al tema de los plásticos, o no sé si tienes el micro en silencio, Rafael. No, creo que tenemos algún problema con él ahora, Oriol, pues entonces nada, te voy a dar paso a ti, si quieres, para el tema de los plásticos, mientras recuperamos a Rafa.
Bueno, sobre el tema de los plásticos, y todo viene un poco relacionado con últimas noticias, ¿no? Yo diría que es un movimiento complejo el que se está dando, ¿no? Hay movimiento en el tema medioambiental, ¿no? La Unión Europea aprobó por una, digamos que aplastante mayoría, 753 a favor, creo que fueron los votos. Votaron a favor de prohibir ciertos plásticos, ¿no? Pues son las pajitas, platos de plástico, cubiertos de plástico, los bastoncillos del oído, que por cierto son de lo menos biodegradable que hay. Y se aprobó con bastante unanimidad. Hubo, bueno, pues parte de la extrema, bueno, no, casi los que votaron en contra fue la extrema derecha y algunos díscolos del Partido Popular Europeo, al que pertenece el PP español, para que la gente se aclare, pero en general bastante unanimidad, ¿no? Lo cual es un cambio bastante sorprendente porque Bruselas siempre ha sido bastante permeable a los lobbies en los parlamentos nacionales, en el irlandés, en el español, creo que también se ha intentado pasar una ley de plásticos para limitar su uso, se quedan cortas al lado de esto que ha pasado en la Unión Europea, ¿no? Y siempre ha habido muchísima resistencia, pero bueno, los datos científicos que nos pasaba pues, nuestro compañero Daniel Rueda, bueno, pues no dejan lugar a dudas, ¿no? La gente, bueno, pues en las heces se está encontrando, creo que 20 microplásticos por cada 10 gramos de heces, ¿no? Está en todos lados, está en el agua, está en la comida, los microplásticos están por todos lados y no sabemos cómo nos afectan. Ya hemos hablado en algún otro programa, ¿no?, de ello. Y estos plásticos que menciono son de los peores que hay, ¿no? A mí me han llegado, estuve una vez en un Burger King hace poco y dijeron, preferimos que usted no coja una pajita. Y dijo, me parece muy bien. Y me dieron el vaso sin la pajita, y dice, intentando ya dejarlas de dar, ¿no? Pero van a ser prohibidas, ¿no? Estuve también este fin de semana en el parque aquí en Dublín y había varios puestos de tiendas, ¿no? Y vendían pajitas de bambú y pajitas de cristal, ¿no? Que las limpias con una especie de cepillo, ¿no? Porque es que realmente, por ejemplo, las pastillas, las pajitas, es que tienen un solo uso banal totalmente y creo que tardan en degradarse, el plástico del que están hechas tarda en degradarse como 200 años o 300 años, ¿no? Y es uno de los que se convierten en microplásticos, ¿no? Con los roces, con ciertas cosas, pues es bastante nocivo, ¿no? Bueno, bastoncillos también. Bastoncillos, de hecho, yo he podido comprar de vez en cuando los bastoncillos que vienen de madera. O sea, en vez de plástico se pueden hacer de madera, ¿no? Como las cerillas, ¿no? Parecido, muy parecido. Y el precio prácticamente no sube, ¿no? Pues el bastoncillo creo que tarda 500 años, si mal no recuerdo, 500 años en degradarse. El plástico del bastoncillo normal. Así que por un lado, yo creo que ya comentaremos otro programa, los últimos informes del IPCC, la situación política mundial, bueno, el digamos, todos estos papers que están apareciendo, que son contundentes, claros y bueno, no dejan lugar a dudas de que, aunque no sabemos qué efecto puede tener en nosotros el tema de los plásticos, está claro que los mares están contaminando a pasos agigantados. Su uso, en muchos casos, es totalmente banal. Se puede ver que, o sea, se podría incluso llegar más lejos de lo que ha llegado a la Unión Europea. Mucho cuando vas a comprar fruta y verdura, mucha está embalada absurdamente en envases. Bueno, se van a prohibir también los de Poliexpan, los contenedores de comida de Poliexpan. Yo los he visto de papel y tienen la misma función exactamente y realmente, pues, bueno, pues tendrá un coste marginal más alto, pero al final se van a prohibir, con lo cual, en ese sentido, yo diría que nos estamos moviendo de ese punto de que no se está haciendo nada a que tímidamente sí se va a mover. Se va a empezar a mover porque realmente, y especialmente con el cambio climático, pero con el tema de los plásticos también es muy evidente, o sea, hay que tomar medidas. Y este uso absurdo del plástico, pues tiene los días contados, se pongan los lobbies como se pongan, ¿no? Creo que ha quedado la contundencia de la votación es tal que, bueno, yo creo que estas empresas pues saben que tienen los días contados y que, bueno, pues tendrán que dejar de operar. Imagino que, aún así, imagino que las pajitas se harían en China o se harían en cualquier otro lado. O sea, que realmente aquí lo que es son distribuidores y bueno, creo que se van a empezar a avanzar en ciertos temas, ¿no? O sea, está habiendo varias últimamente votaciones que a mí me están sorprendiendo. Porque no había habido, realmente había habido siempre una resistencia enorme. También hay una, en la legislación se aprueba eliminar los microplásticos de las colillas del tabaco, ¿no? Las colillas de tabaco es es la basura más común en las ciudades, si mal no recuerdo, ¿no? Se quiere hacer pagar a las tabaqueras por ello y además se quiere eliminar los plásticos de las colillas, ¿no? También en los objetivos de reducción de los plásticos en las colillas, ¿no? Entonces, vamos a ver hacia dónde se mueve el tema, ¿no? Pero creo que hay movimientos, bueno, que evidentemente no es para cantar victoria, porque siempre van a quedar por debajo de lo que debería ser, pero es importante que entendamos que todos tenemos que poner un poquito, nada más que un poquito, y que nuestras vidas realmente no van a cambiar tanto de tener una bolsa de plástico a una bolsa de papel, de tener un contenedor de polispan a tener un contenedor de papel para la comida, de incluso, no tener cubiertos de plástico, yo tengo mis cubiertos que me los guardo en una cajita, o sea, viene una especie de estuche de plástico, ¿no? Y te los puedes llevar contigo, ¿no? Y no tienes que usar los de plástico, aunque aquí ya se están poniendo los biodegradables, ¿no? No es plástico, no sé qué es, pero bueno, funciona igual, o de madera, ¿no? De madera de esta parecida a la de las cerillas, ¿no? No sé, de balsa, como se llama esta madera, ¿no? Pero bueno, cada vez es más normal, ¿no? Y paso la palabra a Rafa.
Bueno, yo desde luego, tú eres un poco más joven que Rafa y que yo. Bueno, tú, Rafa, tienes todavía 3 o 4 años más que yo, pero vamos, yo me acuerdo perfectamente cuando no existían ni botellas de plástico, ni tetrabricks, ni bolsas de plástico, ni yogures de plástico, ni nada que se le pareciera. Todo era de vidrio. Lo volvían a recoger los fabricantes, se llevaba a la tienda, tenías que pagar los envases de vidrio y luego pues eran tuyos y los cambiabas cuando te ibas a comprar los siguientes. Esto se lo llevaba el distribuidor, iba a la fábrica, lo lavaban y lo volvían a llenar con la leche o con el yogur o con lo que fuera. Y luego, en cuanto a las bolsas de plástico, la gente tenía en su casa pues unas bolsas de tela que, bueno, mi abuelo, me acuerdo que decía, coge la talega y vete a comprar el pan, me decía cuando era un niño. Y bueno, pues esa era la talega, lo llamaba él. Mi madre, como ya era más moderna, lo llamaba la bolsa. Era una bolsa, recuerdo, de tela fuerte que tenía con la que se iba a la compra. Bueno, pues os aseguro que se sobrevivía, ¿eh? No,
podías hacer la compra, no te morirás de hambre si no hay platos de plástico. ¿Qué vamos a hacer? Es terrible, gente, ¿no?
Seguro que existían algunos... los carros de la compra, también. Había una cosa que se llamaba carro de la compra cuando llevabas mucho peso y que eran de tela y con estructura metálica.
Sí. No, pues aquí eso de las bolsas ya se ve, pero por ejemplo, lo que sí he empezado a ver son unas bolsas de tela muy pequeñitas que es para meter garbanzos y alubias o lo que sea, que compras al peso, sí. y la cierras con una cremallera y te las venden por 1 euro y se empiezan a poner, bueno, vas con 5 o 6 de esas y no necesitas el envase de plástico. Muchas veces esos envases están diseñados para que compres también más comida a la que quieres y que luego la tengas que tirar. Porque...
Sí, de hecho, vamos, yo recuerdo cuando empezaron las botellas de plástico de refrescos, decía, recuerdo a mi padre que decía, ¡guau! Esto no es imposible que funcione, verás como fracasa, decía él. Y yo, bueno, iba desde luego, iba para auténtico, para adivinador, se hubiera arruinado, seguro. El hombre desde luego no acertó absolutamente nada. Bueno, Rafa, ¿qué piensas? Lo primero de la situación con el tema de los plásticos y después, pues en fin, que resulta tan bastante asombroso como estos usos banales del plástico, pues se está tardando tanto en regular, porque de hecho, yo pensando una cosa, diga, si tan económico fuera usar plástico, ¿por qué narices uno en su casa usa vasos de cristal? Pues los usaría también la gente de plástico en su casa y no los usa, ¿no? Pues a lo mejor es que no sale tan barato y sale más barato tener algo de cristal y lavarlo. Bueno, Rafa, adelante.
Bueno, yo con esto de los plásticos soy bastante, bastante pesimista, porque los plásticos resulta que son un derivado del petróleo. Y resulta que entre un 5 y un 7% del petróleo que extraemos es la materia prima para el plástico. Entonces tiene dos temas. Uno, que tiene que tener un valor económico añadido a ese petróleo que se está comercializando. Y después tiene por otro, entonces, tiene por ese lado que hay una exigencia del mercado que aporta esa materia prima y se use o no se use, la tenemos ahí. Entonces, primero, pregunta, esto no es una afirmación, si ese 5 o 7% no se usara, ¿dónde lo meteríamos? Problemón, porque estamos hablando de que hay 100 millones de barriles diarios, son 35 mil millones de barriles anuales, si sacamos el 5 o 7% y lo convertimos en kilos, pues tenemos 350 mil millones de toneladas de plástico, ¿eh? Que no es poco. Como combustible no existe porque materiales de hidrocarburos de cadenas muy largas y además de cadenas cíclicas, algunos son tóxicos y evidentemente es mucho mejor el destino que se le da como envase, ¿eh? O como cobertura que como elemento energético, ¿no? Y después tenemos otra cosa, o sea, es que en la industria química del plástico se ha avanzado tanto y se han encontrado tantas aplicaciones tan fabulosas del plástico que hay una demanda, ¿eh? Una demanda estética, una demanda funcional, hay una demanda por su ligereza, por sus cualidades, o sea, es que vestimos plástico, los coches son de plástico, ¿eh? La mayoría de las películas o envases que se obligan por ley, ¿eh? Que la última ha sido ya en España tan ecológica que hasta en los bares, el retail, o sea, las botellitas de aceite o de cualquier producto que se venda al cliente tiene que ir previamente embotelladas y con un tapón antirrelleno para ponerla en consumo. O sea, se está tirando del plástico y la legislación que ahora está prohibiendo el plástico le ha dado una cantidad de oxígeno al plástico. Y ha creado una cadena de suministro, una cadena económica, ¿eh? Y una cadena de servicios y de costumbres a las cuales ya no, vivimos en ellas instalados, que poder quitar el plástico es muy, muy, muy complicado. O sea, tú decías antes lo de la talega para ir a por el pan, que eso yo lo he vivido, además en mi caso también les decía la talega. Bueno, ¿cuántas cosas hay ahora, aparte de esa bolsa de plástico? La mayoría de los hogares consumen agua embotellada. ¿Embotellada en qué? En plástico. O sea, el artículo este que hemos pasado de Vox Populi, de las botellas, se ven botellas de agua, ¿eh? Pero es que casi todos los refrescos van embotellados en plástico. Es que todas las frutas van envueltas en plástico. Es que las maletas te las ponen en los aeropuertos, te las envuelven en plástico. Es que los coches, la mayoría de los interiores están íntegramente diseñados en plástico. Toda la ropa que llevamos, un porcentaje tremendo, es de plástico. O sea, hablamos de respeto al medio ambiente y de que antes una regla de madera, no sé si era de madera, o era de metal, perdón, no era de plástico, era de metal o era de madera, ya la he conocido de los dos tipos, ¿no? Por ser un material rígido y trabajable, pero que sí estaba en el medio ambiente. O sea, el plástico no está en el medio ambiente, lo hemos introducido porque estaba secuestrado, ¿eh? Junto con el petróleo a varios kilómetros de profundidad y lo hemos obtenido y tenemos que sacarle el rendimiento económico. El plástico es reciclable si fuera realmente un elemento, una materia prima escasa, pero es mucho más barato y el canal de producción está mucho más orientado a dar salida al nuevo que sale del pozo de petróleo que al que nos encontramos en la basura, que es un porcentaje tremendo de plástico. Yo entiendo que el prohibirlo, los cubiertos, los bastoncillos, las pajitas, y decir que todo el alimento que se vende y todo el agua que se vende embotellada y todos los refrescos embotellados y todos los coches que se fabrican y todas las fornituras que hay para las casas y todos los elementos que son un televisor, que son un móvil, que son todo de plástico, las vestimentas de plástico, o sea, materiales de construcción, gran cantidad de plástico, herramientas de plástico, o sea, uno se monta en un avión y son todo plástico. El asiento es plástico, los techos son plásticos, pero ¿cómo quieren que un mundo deje de usar plástico, hablando de cubierto, bastoncillo y pajita, cuando eso es como cuando se habla del coche eléctrico en el transporte privado? Pero usted con un, hablando de un 1%, ¿qué arregla usted? No se arregla nada. Pero ¿qué me está usted diciendo cuando todo el mundo sigue fabricando, consumiendo, demandando y además buscando nuevas aplicaciones? Y estamos hablando sobre todo del primer mundo. Los países en desarrollo, que no tienen además una cadena medio diseñada como nosotros para poder absorber en las basuras los plásticos, que aquí no lo hacemos bien, pero lo hacemos medio bien al menos. La cantidad de plástico que le están llegando y la salida que se le está dando, que es arrojarlos tal como se usan al medio ambiente, es atroz. Evidentemente, no puede haber voluntad política que pase de decir que van a prohibir las pajitas y cuatro elementos más que suponen una parte ínfima del consumo mundial de plástico, cuando tú no tienes salida económica, ni tienes salida a una demanda que has creado, ni a una oferta que a su vez tiene un poder económico tremendo sobre una cantidad de sectores que trabajan el plástico y sobre unos cimientos del petróleo que tenemos en la civilización actual que están basados en el consumo de plástico, además en las cantidades que he dicho antes, o sea, que de 35.000 millones, o sea, de 100 millones de barriles diarios, 35.000 millones de barriles anuales, el 5 o el 7% del peso es esa materia prima que además nos encanta. O sea, lo que no nos encanta es la basura de plástico, pero usar las cosas de plástico, ver los acabados, los colores, la funcionalidad, el poco peso que tienen, porque no olvidemos en el tema de automoción, la reducción o la estabilización de los equipamientos y de los pesos de los vehículos ha sido porque se ha sustituido metal por plástico. O sea, ha habido una reducción y se han creado muchos materiales de cobertura que nos están permitiendo ir cubiertos. O sea, todos los faros de los coches ya no son de vidrio, son todos de plástico. O sea, el quererlo quitar ahora mismo en el punto en que estamos no es tirando un tiro en un pie, es tirando de la horca desde 5 metros con una cuerda de 2. Es que no tenemos solución tecnológica ni económica para quitar el 7% del peso económico del valor de plástico en un mundo que consume esa cantidad de petróleo, como consumimos y le destinamos a usos diarios, cotidianos y ya vitales, como son el poder comercializar los alimentos al plástico. Y yo no estoy, y o sea, yo estoy aterrado de ver los plásticos cómo invaden todo. O sea, ya hace tiempo no salgo, pero salía con un amigo mío por aquí, por la bahía de Málaga, a navegar. La cantidad de plásticos flotantes que hay es una auténtica atrocidad. Todos los atoros que hay en las alcantarillas que le dicen que son de toallitas es material plástico, son materiales de derivados de plástico. Las depuradoras, todos los problemas que tienen de materiales que intentan sacar del agua residuales, la mayoría son plásticos. Y hablar mal de los plásticos cuando tampoco tenemos sustitutos para los plásticos y además nuestra legislación cada día fuerza más el uso de plástico para cosas elementales. Yo la verdad que veo que que estamos locos, verdaderamente estamos locos. O sea, ¿cómo puedes decir que una persona en un bar no puede comprar una garrafa de 5 litros rellena de aceitera y tienes que llevar botellitas de un cuarto de litro una y otra vez durante todo el año para todas esas personas y después decir que le va a quitar la pajita? Pero si con una botella de esas hacen 50 pajitas, ¿qué me está usted diciendo? Y usted, a ese señor en ese bar y a ese fabricante le ha impuesto, por desconfianza, le ha impuesto a que lo tiene que envasar. Si tienes que envasar la fruta que ya tiene piel, si tienes que envasar todo lo que hay en brick de plástico, por desconfianza, por tema de seguridad, la verdad me entra un poco, mucho desánimo, porque ver que un político en la Eurocámara prohíbe cubiertos, bastoncillos y pajitas, cuando están haciendo los coches con las aletas de plástico y todas las coberturas de las pilas de plástico, los faros de plástico, la comida de plástico, todos los pequeños envases de plástico. Y eso se le da un peso económico que dice que es crecimiento del PIB y se acepta, pues digo, o usted me está tomando el pelo o usted no sabe lo que está diciendo.
Pero Rafael, vamos a ver, pero ¿tú crees de verdad que han incrementado el uso masivo de plásticos tanto la productividad de la economía o que no?
No, creo que sea asimilado.
No, pero que tú igual que yo te acuerdas de la época, porque vivimos al final de esa época, de la época en que el uso de plásticos era muy, muy reducido. Entonces, había ya algunas cosas de plástico, pero el uso era muy reducido. Yo me pregunto si realmente la introducción de esos plásticos ha introducido tanto bienestar material en la sociedad, si sería un retroceso tan grande en cuanto a bienestar material en caso de que se redujera sustancialmente su uso.
No, yo en principio creo que se ha acoplado bien el de por sí, porque en realidad te facilita y nosotros nos acostumbramos mucho a consumir. Creo que nos facilita, da mucha comodidad el poder y mucha seguridad en lo que es, que a veces no nos fiamos unos de otros, y el tema del consumo de aceite, evidentemente, es para evitar falsificaciones o para proteger contra golpes o contra contaminaciones de otras sustancias en tema alimentario. Creo que se ha acoplado muy bien, pero creo que se ha legislado para la obligación. Creo que el quitarlo, si se hicieran las cosas bien, esto es la panacea de todo, ¿no? Esto es una palabra. Yo tenía un profesor que decía, si el mundo, cada uno cumpliera con su obligación, no existirían problemas. Evidentemente, si cada uno de nosotros hiciéramos decía en mi último curso, dice, las cosas están hechas para lo que tienen que hacer y que no hagan lo que no tienen que hacer. Entonces, si se hiciera lo que se tiene que hacer y no se hiciera lo que no se tiene que hacer, no existiría la demanda que hay superflua de plástico, que verdaderamente es fácil de reducir. Pero hoy en día es que está legislado así. O sea, es que está legislado. Y tú no puedes llevar la fruta sin llevarla en cajitas cada una, con su etiquetado, su etiqueta de la procedencia, la etiqueta del calibre. O sea, todo eso es plástico, un autoadhesivo. Todo es un garantismo que hemos buscado. Porque la mayoría del plástico se utiliza, una gran parte, sobre todo el del gran consumo, porque un coche tiene una vida útil de 10 años, de 5, de 15, y si tiene un salpicadero o un faro o una aleta de plástico, van a tener una vida útil de 10 años. Pero tú vas al supermercado y coges un plástico de hamburguesa, tienes unas botellas de agua, coges la caja de plástico con la que ha venido la fruta, la etiqueta que le va a despegar, y ese tiene las horas contadas. O sea, todo lo que es consumo, consumo alimentario, la mayoría viene de plástico, y eso tiene las horas contadas. Pero evidentemente no nos fiamos de que tú vayas, como iba antes, con la garrafa al aceitero de tu barrio y tú llenarás allí un gran depósito 10 kilos de aceite o 5. No nos fiamos. Además, sabemos el resultado es la adulteración, el tema que hubo de la colza, el control, el seguimiento, el trazado que te permite el plástico por estar embotellado, precintado, controlado, etiquetado, leído con código de barra. Todo eso no lo permitiría. Entonces estamos presos de nuestra desconfianza y de nuestros canales de información que hemos tenido para poder loguear y seguir y trazar y asegurarnos de que el que viene por encima lo hace bien. Todo el tema de certificación, todo es maravilloso. Pero ha sido y uno de los principales motivo del aumento de complejidad tan grande que al final lo tienes que plasmar en algo. Y en este caso, pues se ha plasmado en el plástico. Entonces, lo de la Eurocámara, esto que te digo, lo del bastón de lasca cubierto, bastoncito y pajita, me parece un canto al sol, ¿no? O sea, no lo veo en volumen y en demanda comparado con otros sectores a los cuales por ley tienes que, y por comodidad y por economía, tienes que aplicarle el plástico. Entiendo que había que rediseñar absolutamente todo el sistema para poder intentar frenar y quedarnos como están. Pero claro, si tú cada día basas tu economía en consumo, el consumo interno, la automoción, la alimentación, la tecnología, o sea, dime algo de eso, la ropa, o sea, la ropa, bueno, ¿por qué ahora es un negocio? Pues mire usted, porque cambiamos de ropa cada temporada o menos. ¿Por qué? Porque está low cost, la fabrican en Asia y la vende Inditex y nos podemos permitir el lujo a veces de que dando igual que aguante tres lavados, porque como luego va a pasar de moda, la vamos a tirar. Pero mire usted mira la etiqueta, cuánto nylon tiene, cuánto plástico tiene. Entonces, el plástico está tan metido, pero está metido porque es sencillamente un material que se produce todos los días. El 7% de esos 100 millones de barriles diarios están puestos en el mercado para darle unos valores, unas funciones y cumplir unas legalidades que hemos diseñado nosotros y que la exigimos en la ropa, la exigimos en la alimentación, la exigimos en productos de consumo. Entonces, el problema del plástico es un problema muchísimo más grave de lo que se ve en que verdaderamente está invadiendo todo el mundo. Pero evidentemente es el plástico, ese plástico es la parte del petróleo que no se quema. La que se quema ya no está dando bien la lata con los incrementos del CO2, ¿no? Que la mayoría, bueno, la mayoría del 70% de los hidrocarburos se quema. Pero de ese 30% que queda, el 7% es plástico. Y como lo utilizamos la mayoría en un solo uso, tenemos ese auténtico problema, porque no interesa reciclarlo, que reciclarlo, la transformación energética del plástico que la del vidrio es relativamente fácil. Pero claro, como queremos plásticos específicos, o sea, salidos del laboratorio de la destilación, que quiero este polímero por aquí, este por aquí, este por aquí, este con estas propiedades, este duro, este transparente, este blandito, este para que me quite el calor, este que me permita transpirar y todo eso, ¿cómo vas a suprimirlo? Porque claro, una zapatilla de deporte, los pañales, que es un auténtico, o sea, es un horror, no se sabe qué hacer con los pañales. El reciclado en pañal es, y eso se gastan bolsas y bolsas gigantes como una persona cada semana en cada una de las casas que existe un niño. O sea, el tema de los plásticos es el indicador principal del rediseñado que necesita esta sociedad y de la dependencia de que tenemos de un material como es el petróleo y todas las facilidades que nos da. No nos podemos analizar punto a punto la legislación, la seguridad, la funcionalidad, la comodidad, la estética, tantas cosas que nos da, y que quitarlo de en medio, ¿por qué empezamos? ¿Y qué sacrificamos? Sacrificamos la estética, endurecemos las leyes para que nadie pueda, cuando se venda la fruta no vaya envuelta, sacrificamos el aceite, el vinagre o la leche o el agua para que se pueda vender, o sea, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? O sea, evidentemente lo que más vemos en la calle es el bastoncillo, el cubierto o la pajita, porque es un consumo final y muchos van a vertedero directamente sin clasificar. Pero es la punta de un gigantesco iceberg, no es un 10%. O sea, del continente este que está flotando de plástico en el Pacífico, que se haya detectado. Bueno, ese sabemos el que está flotando, y lo que se haya hundido, eso no lo sabemos, ¿no? Y lo que hay en vertederos, tampoco lo sabemos, ¿no? Y lo que nos depara el futuro con ese plástico y lo que tarda en biodegradarse, tampoco lo sabemos. Entonces, yo por eso este tema es un tema que habría que hacer un análisis mucho, mucho más profundo y tomar una medida, pero que afectarían a muchísimas más disciplinas de las que es tener un rigor en el reciclado. Porque, ver usted, es que mañana tenemos 7 millones de barriles de plástico en el mercado, y pasado otros 7, y el otro 7, y además todos tienen destino. Y antes sustituían a materiales como eran metales y madera principalmente, ¿no? Materiales rígidos o textiles, ¿no? Ahora esos textiles están están relajados con respecto a la demanda que cubre ese plástico. Pero ¿cuánto valdría? Porque el plástico es que sale de la tierra con el petróleo. El textil, el metal, la madera, tiene un proceso mucho más caro de extensión. Esto es sencillamente una transformación. Entonces, hablamos del tema energético. Bueno, y el tema de servicios que nos da, nada más que esta cobertura, ¿no? Con todo lo que implica y todo el confort que implica en el primer mundo, tenemos que mirar nuestro entorno para darnos cuenta el tremendo problema que es el usar el plástico, el no reciclar el plástico y el que podamos prescindir del plástico o el que no tengamos el acceso necesario al plástico tal y como tenemos diseñado hoy nuestro mundo con nuestro abastecimiento y con nuestros servicios básicos. Estoy diciendo servicios básicos. Ahora dile a todo el mundo que no va a beber agua en botella y que tiene que volver agua del grifo a volver a beber. A ver lo que pasa. Y eso era otra cosa que nadie se lo planteaba cuando íbamos por la talega, con la talega a coger el pan en la panadería, ¿no? O sea, ¿quién volvería a beber agua del grifo? Bueno, la gente se echaría la mano a la cabeza. No sé lo que se tardaría en acostumbrar, porque a la fuerza ahorcan, ¿no? Pero, en fin, yo este tema no quiero parecer alarmista, me entusiasmo hablando de ello, porque mientras más escarbo, más problemas encuentro, ¿no? Pero esto necesitaríamos un ministerio del plástico. Y no lo digo en broma, necesitaríamos un ministerio del plástico. En lo que conlleva y lo que mueve y lo que significa para el ser humano, igual que hoy tenemos un Ministerio de Energía, debería ser un subministerio o una Secretaría de Estado. Porque el problema, si no lo tenemos, nos va a estallar, eso seguro. Porque nada más hay que ver las cifras y lo que hemos condenado y a lo que nos hemos sometido al entregarnos a la tecnología de los plásticos. Y perdón que me he extendido mucho.
Bueno. Pues si queréis pasamos ya al último tema del día, que también va de consumo excesivo, en este caso de transporte aéreo. Brutal el incremento, como comentaba al principio del programa, en los últimos años. Está en una clara curva exponencial, dos breves baches, uno con la crisis de las .com y otro con la crisis con la gran recesión. Dos breves baches que hubo, no, apenas llegó a bajar un poquito en la crisis de las .com, llegó a bajar un poco el tráfico aéreo, en la otra ni siquiera eso, y otra vez ha retomado la senda exponencial, que esto parece, vamos, de libro. No se sabe muy bien cuándo tocará el cenit, pero desde luego ya estamos a un nivel de aproximadamente algo más de 0,5 viajes por habitante del planeta. Cuando el nivel era, pues, como he dicho al principio del programa, el nivel de viajes que había, de viajes de transporte de pasajeros, hace simplemente dos décadas, a finales del siglo pasado, pues era aproximadamente dos veces y media menor. Bueno, Oriol, ¿qué te parece la situación del tráfico aéreo, la presión sobre las infraestructuras, sobre los recursos naturales? Bueno, una auténtica locura, impulsado principalmente por el tema del turismo.
Bueno, yo tengo que hablar como persona que coge algunos que otros vuelos, tengo mi familia afuera y bueno, por un lado en Rusia y por otro lado en España, y es complicado, ¿no? Pero sí, el incremento, o sea, esto tiene que llegar a una racionalización, ¿no? Creo que poca gente tiene conciencia con lo barato que es del impacto, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre comentar una anécdota. Me encontré un compañero de trabajo y dice, no, sí, es que con Ryanair los vuelos son tan baratos que ayer me fui al dentista en Madrid y me volví. Es como coger el autobús. Entonces voló de Dublín a Madrid, y se fue al dentista y volvió por la tarde. Bueno, Ryanair, con este problema de las huelgas que ha tenido, ha vendido no sé cuántos millones de billetes a 10 euros el billete, ¿no? Bueno, el tema quizás está saliendo, se está escapando de las manos, ¿no? Lo que debería ser, pues, un uso, pues, intentar hacerlo racional, ¿no? Luego también el hecho de que esté, digamos que beneficiado fiscalmente el tema de volar, hace que no aparezcan otras alternativas, ¿no? O que la gente no se plantee otras alternativas, ¿no? Esto es una realidad. Bueno, yo vivo en una isla y es más complicado, ¿no? Pero también podría haber barcos, podría, no sé, se podría ver otras opciones, ¿no? Para mover.
Oriol, si me permites, voy a dar algún dato para que la gente se haga una idea. El transporte por ferrocarril, la emisión típica son 14 gramos de CO2 por kilómetro y por pasajero, y en el caso del avión, pues son 285 gramos de CO2 por kilómetro y por pasajero. Un coche pequeño, un utilitario, pues emite 42 gramos, que todavía son unas 7 veces menos que lo que emite el aeroplano, vamos, un avión típico. Bueno, perdona, te haya cortado, pero es que yo, sí, para poner un poco en contexto, ya dando algunas cifras.
Sí, luego evidentemente están las realidades de geográficas de cada sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el continente, es que estamos hablando de que es más barato volar a otro país que coger un tren a otro sitio en tu país. O sea, estamos ya en este nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentabas al inicio, está habiendo mucho conflicto ya empieza a haber mucha resistencia a la ampliación de aeropuertos, porque, bueno, en el caso de Londres se quiere ampliar el aeropuerto de Gatwick, se quiere ampliar el aeropuerto de Heathrow, se puso en marcha el Southend. En Dublín nos van a meter una segunda pista en el aeropuerto. Se está hablando de una tercera terminal, ¿no? Como que esto va a subir exponencialmente. Claro, se está subiendo a tal nivel el ritmo de vuelos, ¿no? Que bueno, pues claro, o sea, uno proyecta y bueno, pues eso, me iré a tomar un café a Milán y me veo una película en Varsovia y me vuelvo a casa en Dublín, no sé. Pues estarán contando con eso, ¿no? Con lo que también es quizás una perspectiva irreal, ¿no? Porque no sé hasta qué punto esto va a dar de sí, ¿no? En el tema de la turistificación es un tema que están tomando medidas muchas ciudades en contra, ¿no? Entonces, bueno, este tema va a acabar por un lado o por otro, ¿no? O sea, no se llega a un punto en que no será posible, ¿no? Todo este movimiento, ¿no? Hay alternativas, se están planteando, hay una alternativa free ride, bueno, pues que planteaban el que, bueno, se daría un viaje, pues como los que hay ahora, al cabo del año, con ida y vuelta, por persona al año, ¿no? Para que puedan tomarse sus vacaciones, ¿no? Pero a partir de ese vuelo, pues empezaría un impuesto, ¿no? Que empezaría bajito, pues eso, y luego empezaría a subir en rampa, ¿no? En rampa, pues que eso, el viaje frívolo, pues saldría por la torta un pan, ¿no? Que de alguna manera eso tendría que revertir en otros proyectos de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es como todo. El informe del IPCC está ahí y creo que alguien le pondrá el cascabel al gato. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacerlo, ¿no?
Sí, es que además
nadie se atreve, sí, a dejar de ser competitivo en esto, ¿no? Pero es que al final algo habrá que hacer.
Es que o se hace algo coordinado a nivel mundial o no hay nada que hacer, porque es que el tema, hay que darse cuenta que los impuestos, o sea, desde el punto de, si se impusiera, o sea, si se aplicara un impuesto pigoviano, que es como se llama en economía, sobre el transporte aéreo, debido a las altas emisiones, algo que desincentivara esta explosión en el transporte de pasajeros, sí, por su alta contaminación, pues es evidente que a la economía tampoco le iba a hacer gran pupa, porque ese dinero vuelve a la sociedad otra vez y la gente lo que hace es gastárselo en otra cosa.
Sí, yo creo que habrían otras opciones, ¿no? Y ese impuesto en rampa a mí me parece una buena solución, porque yo en mi caso tengo familia fuera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedes ver a tu familia? ¿Cómo se contempla esto, no? Pero es verdad que yo conozco gente, no ni uno ni dos, que están volando permanentemente.
Entonces, de hecho, en las estadísticas de este sitio hablan de que el 70% de los vuelos los coge el 15% de la gente, ¿no? Sí. Y de ese 15% de la gente, yo diría que vuelve a haber otra escala, ¿no? Hay un 70% pues, que no se pasa mucho y es que hay un pequeño porcentaje que, no, pues eso, que es que acaba en un uso muy frívolo, ¿no? Y bueno, y yo no voy a decir que sea el más santo del universo. Es un tema que a mí personalmente me preocupa. Intento pues ajustarte en ese sentido, ¿no? Me gustaría que se abrieran otras opciones, ¿no? Y bueno, pues yo en mi vida pues intento ajustarlo y compensar de las maneras que puedo, ¿no? Pero es que yo creo que aunque se hiciera algo, por ejemplo, a nivel europeo, sí que influiría, porque al final es el tema de la Unión Europea el que ha hecho una explosión del viaje low cost, ¿no? Que es al final el permitir a que un avión pueda, o sea, que una compañía de cualquier país de Europa pueda, que son los derechos estos, los derechos de, bueno, no sé cómo los llaman, de aviación, ¿no? Antiguamente, pues un avión podía volar desde la compañía desde donde es de origen, de su país de origen hacia otro y volver a ese país de origen. Claro, cuando se unificó el espacio es cuando aparecieron todas estas compañías, Ryanair, EasyJet, etcétera, ¿no? El bajo coste, etcétera, ¿no? Que tú podías poner en todos los países que quisieras de la Unión Europea de tus aviones, y además estos aviones podían viajar, pues mira, sale de Milán, vuela a Berlín y de Berlín vuela a Copenhague y de vuelta, ¿no? Y eso permitía una bajada de precios bastante importante, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, hay que ir metiendo algo o pensando en algo que ponga el tema en su sitio, en su justa medida, ¿no? No se puede crecer infinitamente en este aspecto, y evidentemente, pues, bueno, la vida sería mucho más fácil, yo diría, incluso sería mucho más fácil con estos impuestos pigovianos. Y no vería el problema, ¿no? Porque si un avión viene desde un sitio de fuera, al final tú podrías coger y cobrar, ¿no? Algo, ¿no? Una tasa, ¿no? Bueno, quizás no, a los aviones que vengan de fuera. Nadie le quiere poner el cascabel al gato, pero se tendrá que hacer. Al final, no sé cómo ocurrirá, ya te digo, no puede, está llegando a unos puntos que eso, los billetes a 10 euros, bueno, pues yo podría ir todos los fines de semana si quisiera a España. No lo hago, ¿eh? Que la gente, claro, que no lo hago. A lo mejor he ido una vez o dos, pero podría ir todos los fines de semana, los precios que están. Es que claro, no puede ser, ¿sabes? Llega un punto en que algo habrá que hacer, ¿no? En ese sentido.
Rafael, ¿cómo ves tú esta explosión que estamos viviendo del transporte aéreo de pasajeros? Pues bueno, con el impacto ambiental que tiene y en fin, la verdad es que no se le ve fin, ni mucho menos, porque vamos, especialmente, recordemos que especialmente en Asia, el tema es impresionante, ¿eh? Recuerdo, estuve hace 25 años en Japón, no había apenas turismo extranjero, volví a estar el año pasado y aquello era impresionante. O sea, las riadas sobre todo de ciudadanos chinos que había por allí, de turismo en Japón. O sea, la explosión sobre todo que ha habido en Asia, especialmente en China, es brutal, pero bueno, que se está extendiendo a todo el mundo. Adelante, Rafael.
Bueno, esto es principalmente motivo de lo que ocurre en este mundo y que mueve todo. O sea, el principal objetivo de la economía es crecer. Y además, mientras más usuario, el objeto más rentable y lo único que va quedando en esta economía que vivimos es el ser humano. Y entonces el ser humano, pues el turismo, pues ¿en qué vamos a contar nosotros? Un país que uno de los pilares de la economía, el propio turismo, implica un gran porcentaje, en este caso no vamos a dedicar a los grandes cruceros, que también consumen lo suyo, ¿no? O el consumo por carretera, aunque todo la eficiencia la hemos mejorado en coche, ahí está la paradoja de Yemen, y hemos multiplicado por muchos enteros los parques de coche, de automoción. Tenemos en España creo que 28 millones de vehículos, bueno, cifras como estas, y en el avión pues no podía ser de otra manera. Y claro, esto tiene varias ventajas. Primero, son monopolios entre comillas. O sea, en España, pues bueno, la gestión de aeropuertos suele ser estatal. Tenemos las ventajas para los combustibles que están exentos de impuestos en todo el mundo. El producir queroseno es un destilado fácil de producir con una potencia energética similar a la de la gasolina, pero mucho más fácil de destilar. Y tiene y que tiene además, bueno, pues unos grandes avances que hemos tenido últimamente en la aviación, y además es que no hace parte de infraestructura. Tú hablabas antes del consumo de un tren o el consumo de un coche y el consumo de un avión, pero ¿cuánto vale hacer y mantener una carretera, un viaducto y una vía y una catenaria, y cuánto pesa un mercancías, no, o un ave, y cómo ve cuánto coste embebido tiene ese tipo de método de transporte que no tiene el avión? El avión, usted hace el avión y pone un aeropuerto en origen y otro en destino, y el camino no existe. El camino es el aire. Y después los consumos ahora en las turbinas nuevas, estamos hablando de que se están llegando a 2 litros por pasajero cada 100 kilómetros. Se han homologado bimotores con capacidad de vuelo de 14, 15 horas, con una fiabilidad maravillosa. Es un elemento de tecnología en la cual se han consolidado prácticamente un par de bloques, el europeo y el americano, para la fabricación de aviones, y prácticamente han monopolizado todo el tráfico aéreo, Airbus y Boeing y sus filiales. Entonces, claro, el boom, la explosión económica no podía ser de otra manera. O sea, está incentivado por los países, está incentivado por la economía de o sea, por la eficiencia del consumo de combustible, por la simplicidad de la infraestructura, por la incorporación cada día de más clientes, sobre todo del mundo emergente, como todavía he dicho antes, de Asia, con unas poblaciones, el mercado chino con 1.400, creo que es, ¿no?, millones de habitantes.
Sí, casi. No lo saben ni ellos la población que tiene, pero se creen que anda por ahí, por los 1.400.
Sí, bueno, cualquier país que despegue de esto, o sea, Indonesia, Japón, Corea, empieza a meter millones de eventuales pasajeros en las líneas. Yo este año estuve en San Petersburgo y la mayoría de los turistas que había por allí, que copaban todos los monumentos, eran chinos. Pero claro, diciendo, es que chinos son relativamente pocos chinos los que hay, ricos, con capacidad económica para poderse venir como un turista occidental. Sí, porque claro, como hay 1.400 millones, resulta que hay para llenar Europa varias veces al día, evidentemente, ¿no? Y además está la gente ganando mucho dinero. Y se está machacando al consumo, al vehículo privado. El vehículo en carretera, entre las emisiones en carretera, los diésel, los autobuses, la limitación de velocidad, el tiempo tan importante que tenemos, el tiempo que tenemos que en esta vida, y que queremos verlo todo y hacerlo todo, y queremos rentabilizar nuestra vida en una serie de objetivos que no están claros si son buenos o malos, pero que todo hay que hacerlo súper rápido. Pues evidentemente el tráfico aéreo no podía hacer otra cosa que despegar de la forma que está haciendo, o sea, con 100.000 vuelos diarios de promedio, con picos de 200.000, que estén todos registrados. Después están vuelos militares, vuelos no matriculados electrónicamente y vuelos privados, pero bueno, vamos a las cifras oficiales de vuelos comerciales, que suponemos que cada vuelo de estos va a andar por los 100 o 150 pasajeros. Es que el volumen, además de movimiento económico en origen y en destino, es tremendo. O sea, porque todo el que llegue a un sitio va a hacer una excursión, va a ir a un hotel, va a consumir, y la mayoría de los negocios que se hacen fuera de una persona que necesita coger un avión, lo que necesita es poder cubrir un objetivo en un parámetro temporal, de mientras antes mejor, y si no lo hace en el tiempo que te digo, va a tener una penalización, y el avión va a 800, a 1000 kilómetros por hora, llevando a la gente a un precio irrisorio, como ha dicho Oriol. Yo recuerdo cuando fui la última vez a ver a mi hija, me costó más, volando en Ryanair, me costó más el taxi desde el aeropuerto de Manchester hasta su ciudad que el vuelo desde Málaga a Manchester. Me costó 30 euros el vuelo y 35 el taxi. O sea, son aquí no hay interpretable, son cifras objetivas. Perdón, 35 libras. 30 euros contra 35 libras, más todavía. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Pues pasará que se acabará el queroseno. No puede pasar otra cosa, o que lo prohíban, porque claro, el que se ponga a limitar y a meter impuestos, primero, que el impuesto al final se monetizará en otra cosa y se consumirá lo mismo, y segundo, donde usted ponga el impuesto, pero si están dotadas las grandes ciudades que tienen aeropuertos, están facilitando a las grandes compañías como la llave de riqueza, que pongan un vuelo y un puente aéreo hasta su destino. Si se dan tortas por conseguir que una compañía aérea ponga el destino en una ciudad porque sabe que es una canalización de riqueza tremenda. Pero bueno, pues estamos como lo mismo que en el plástico, lo mismo que el humo. Es que no sabemos vivir con el mundo económico que tenemos de otra forma que quemando petróleo y quemando la tecnología, y poniendo en marcha la tecnología que hemos creado alrededor del petróleo y que nos ha permitido pues este insumo tremendo de energía para lo que nos da la gana, porque la mayoría de las cosas, como tú bien has dicho, no son vitales, pero claro, cuando tú la economía la ligas a la actividad de unos con otros y hace todo este entramado, es vital para el propio ser humano, social, que depende de que todo funcione tal y como está, y además tiene que crecer. Entonces, bueno, pues vuelvo a decir lo que dijo muchas veces, esto es la maldición del gitano, mientras dice la maldición, que más corriera que te diera un mal, que mientras más corriera más te doliera, y si parara reventara, mientras más corremos más nos duele, y si paramos reventamos, ¿no? Entonces estamos en esa tesitura, no puedes parar la máquina porque paras la economía, y si paras la economía mandas la gente al desempleo, corta gente que depende de su trabajo, que depende de sus familiares, que depende de la salida de su materia prima, ya sea el queroseno, ya sea de la fabricación del avión. O sea, si nosotros decimos que presumimos que tenemos el consorcio Airbus y vamos a vender menos a Airbus, pues ¿dónde van a quedar las inversiones, los planes de pago de las inversiones que se han hecho, que están hechas todo a crédito? Es que hemos cogido un modelo que es para pensárselo. Pero claro, aquí se nos vuelve a ver, se nos baja el pantalón para atrás, se nos ve la raja del culo, con perdón. Vamos a la carrera hacia adelante. Y no somos capaces de digerir todo lo que estamos produciendo y que al mismo tiempo nos mantiene vivos y al mismo tiempo nos envenena y nos estresa, ¿no? Y bueno, pues cada vez somos más eficientes, los aviones vuelan menos, son más ligeros, los precios son más baratos, los vuelos salen más seguidos, los llenados son mayores, tenemos más pasajeros, pero usted, evidentemente, si seguimos el plan este que dice que tenemos que crecer en un 53% en infraestructura para el 2040, pues probablemente si queda que era seno sea así. ¿Por qué? Pues mire usted, porque está creciendo la población mundial, y sobre todo el usuario de la población mundial, principalmente en el segundo mundo, en el mundo que se está desarrollando, y tiene esta demanda. Y la va a disfrutar porque como está accesible y está ofertable para cualquier postor y ellos tienen dinero y tienen voluntad, pues esto se va a seguir produciendo. Y no hay más.
Muy bien. Pues si queréis, vamos finalizando ya el programa, que se nos ha alargado bastante. Oriol, pues muchísimas gracias por tu participación, como siempre.
Gracias a vosotros por invitarme.
Te podemos seguir, no sé si últimamente participas en redes sociales o estás ya debido a los temas de que hemos comentado aquí en muchas ocasiones retirado del...
Estoy más bien retirado de las redes sociales. Estoy en Mastodon, Oriol, bigbox.red, y luego en mis blogs, y siguen ahí, pero no actualizo mucho. Pero bueno, por ahí sigo. Si me buscáis por mi nombre, seguro me encontráis ahí en los buscadores.
Muy bien, pues muchas gracias, Oriol. Rafael, Rafael, muchas gracias también por tu participación. Te podemos seguir sobre... Sí, perdón.
Sí, en Facebook, como te iba a decir, es el único sitio que publico de vez en cuando. Y muchas gracias a ti y a vosotros por dejarme participar y a los oyentes por aguantando.
Al contrario. Y gracias también a los compañeros Marta Luengo, a Juan Martínez, también a toda la gente que nos escucháis, y os dejamos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.